Vinga, que és el moment en el que et comencem a parlar de noves tecnologies. Que va molt ràpid, això, eh? Que d'una setmana a l'altra, escolta, mirem de què hem de parlar i s'han presentat moltes coses. Això no passava abans. No sé si és que un dia té una edat o és que realment les coses van molt ràpid. Bé, tenim l'Infocope Lleida, és la nostra eina perquè estiguis al dia de les noves tecnologies. Més que res perquè no són tecnologies d'aquelles que no t'afecten, no, no. Són aquestes que ens inunden al dia a dia i que les hem de conèixer i dominar, si podem, per fer-nos la vida més fàcil. Si ens compliquen la vida és que estan mal dissenyades o és que no les sabem fer anar, que també podria ser. Per això cada setmana t'ho expliquem tot de manera, doncs, el més planera possible. Hi ha vegades que costa, però el més planera possible. Infocope Lleida, ens pots trobar a internet, infocopelleida.com, segueix-nos a les xarxes socials i escolta el nostre podcast, que a més aquesta temporada ve vitaminat, perquè és una versió extesa del programa de ràdio. Parlem de més coses, eh? Jaume Sitjà, què tal? Bon dia.
Què tal, Ricard? Molt bon dia.
I David Casero, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
Bueno, recent a... Bueno, anava a dir recent aterrats del mobile.
Aviam. Bueno, per tu sí, perquè...
Per mi sí.
La setmana passada no vam estar aquí, que vam estar a Barcelona veient coses molt interessants, i avui ja estem aquí, pues, com no, amb tot preparat, com un programa normal i corrent.
Mm-hmm. Bueno, el mobile que, evidentment, seguirà cuejant, perquè hi ha moltes... es van presentar moltes coses i no es poden explicar totes en un programa, i anirem desgranant cosetes que heu vist al mobile. Però de què parlarem avui?
Doncs avui temes interessants. Repassarem les novetats d'aquest els últims 7 dies. I això sí, comencem amb iOS 19, que promet canvis. El més gran de la història, diuen, eh? Segons se filtren aquestes filtracions que sempre hi ha, no? Sempre hi ha filtracions. I a més, doncs, també més filtracions. L'iPad plegable.
És que quan dius tantes filtracions, em veig la casa, el sostre d'un pis on li està entrant aigua.
Bueno, ja sabeu que són... Apple oficialment no anuncia res, però és un secret
a veus. Rumore, rumore.
Odio los rumores y las filtraciones, lo odio.
És un secret a veus. Lo que sí està clar és que aquesta setmana el Chromecast ha fet figa.
Ah, sí?
Vale?
Sí.
Google ja està treballant en una solució per a aquest problema del Chromecast. Si els que tingueu Chromecast, doncs ho haureu patit. I si tens un mòbil Samsung, alerta, que arriben actualitzacions. Per què i quins terminals? Doncs ho comentarem tot plegat a la tertúlia. Com podeu veure, també en tenim i tots preparats per a aquesta tertúlia, però com, això sí, sempre aquest moment pel record on en David ens explica l'efemèride d'avui. David, fins en quin any ens portes?
Pues mirad, hoy nos vamos a ir hasta tal día como hoy de hace 102 años, un 12 de marzo de 1923, donde el inventor Lee DeForest presentó el PhonoFilm, que era el primer sistema de éxito de sincronización de sonido e imagen en películas. Así que hace 102 años, de tal día como hoy, se acababa el cine mudo. El PhonoFilm utilizaba un sistema óptico en el que el sonido se grababa como ondas de luz sobre la misma película que teníamos esta luz que producía imágenes durante la proyección. Este sensor de luz convertía estas ondas en señales eléctricas y reproducían el audio en perfecta sincronización con la imagen. A pesar de ser innovador, el PhonoFilm no fue adoptado por los grandes estudios de Hollywood, que seguían apostando por el cine mudo, con un acompañamiento musical en vivo. Teníamos orquestas y teníamos grupos de música en vivo, y su éxito por esto fue limitado. Finalmente se quedó en la sombra, ya que se inventó un sistema por la Warner Bros. Que lo popularizó en 1927 con un cantante de jazz que fue el Vitaphone, que al final estaba basado en lo mismo que el PhonoFilm. Aún así, el PhonoFilm demostró que el cine sonoro era posible y abrió el camino para la transformación definitiva de la industria cinematográfica. Gracias a pioneros como Lee DeForest, el cine dejó de ser solo virtual para convertirse en una experiencia completa de imagen y sonido. Y como siempre, cada semana un vistazo al pasado para entender el presente y mirar hacia el futuro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1923 amb tot un referent històric com l'efemèride. Ja ho sabeu que si és dimecres al migdia i estem aquí a Copelleida, ara en antena, uns friquis, molt tequis. I Ricard, avui passem directament a...
La tertúlia Freak.
Doncs vinga, atenció, usuaris, que iOS 19 promet ser la renovació més gran d'iOS. Vull dir que les filtracions apuntes a canvis i revolucionaris en aquesta interfície.
Estem molt revolucionats darrerament.
Sí, sí,
eh?
I sobretot entraran aquí noves funcions amb intel·ligència artificial per transformar l'experiència d'ús. No ho sé, Apple es prepara per sorprendre o estem a punt a veure un abans i un després d'aquest
iOS? És que si todo no lleva intel·ligència artificial, nada. Però bueno... No? Dime, David.
Chicos, Apple lanza bombas de humo. Es decir, realmente la noticia es que lo primero que hemos sabido es que Apple Intelligence se va a retrasar un poquito. Sí. Esto es lo primero que vamos a tener. Es decir, señores, Apple Intelligence no lo tenemos ya. Se retrasa un poquito.
Lo que se va a retrasar es el Siri 2.0 o el 3.0 o el Siri conversacional, estilo com pots fer a les altres intel·ligències artificials, de començar a parlar i que et vagi contestant. Les altres cosetes d'Apple Intelligence sí que arribaran, bueno, ja estan funcionant a tot arreu, menys aquí, i se suposa que a Espanya, i en espanyol, doncs arribarà ara l'abril. El que sí que se retrasa és Siri, el tema aquest de la part conversacional.
De poder utilizar la intel·ligència artificial con lo que normalmente conocemos con la intel·ligència artificial, artificial generativa y dándonos ciertos servicios. Y lo que, por otro lado, lo que sí tenemos claro es que al final este cacharro ingenioso llamado Apple Vision Pro va a ser la piedra angular que va a transformar la interfase de nuestros iPhone, de nuestros iPad y de nuestros Mac, dando, bueno, pues un diseño, por así decir, tenemos un nuevo peinado, ya que tiene pelo, ¿no? De un nuevo peinado a toda la parte de las aplicaciones. Incluso yendo desde los iconos y los logos un poquito más con formato 3D, con unas sombras que lo hacen un poquito más amigable al final, que vemos como si el teléfono tuviera varias capas o varios fondos, ciertas transparencias, que ahora ya vemos que según el fondo que pongamos ya tenemos un color u otro detrás de abrir o de ver ciertas aplicaciones. Pero bueno, todo este rediseño de iconos, de menús, de aplicaciones nativas y de botones, bueno, pues se espera que esta inspiración en las Vision OS nos den, bueno, pues mayor profundidad y usabilidad en ellas.
Espera, David, que vamos a seguir, sí, estas pistas, y vamos a seguir profundizando en el tema en la versión extendida del podcast. Venga, David, a ver, dame pistas.
Pues mirad, el ejemplo, Apple Invitaciones, hablábamos de ellos hace 3 semanas o así. Si abrís esta aplicación, por dentro ya vamos a ver la transparencia, es decir, vamos a ver que el fondo realmente de esta aplicación es el fondo que nosotros hemos escogido para nuestra pantalla de inicio o pantalla de bloqueo, o en Apple Sports, pero sobre todo en la parte de invitaciones, que es lo que podemos ver. Y vamos a ver que esta interfaz, a la hora de que empecemos a crear una nueva invitación, vamos a ver su formato 3D. Es decir, vamos a ver cómo si la invitación se acercara mucho más a nuestros ojos. Es una apuesta que lo llaman neuformismo. Es decir, realmente son aspectos que apuntan a nuestra visual para que nos permita trabajar en ciertos fondos. Esto, que parece una pequeña tontería, al final... lo que nos da es la parte de la multitarea. Cuando tenemos aplicaciones o varias aplicaciones abiertas que vamos yendo de una a otra, es más, la gente dice, oye, pero esto es multitarea, no lo entiendo. Digo, es muy fácil. Estás comprando algo por el teléfono móvil, te pide que cuando realizas la compra tienes 7 minutos para ir a tu aplicación del banco y darle el OK para finalizar el pago. Digo, tú parece que cierras la aplicación para irte a la del banco, le das OK y luego vuelves. Bueno, pues esto es multitarea, no lo estás cerrando, ¿no? Claro. Bueno, pues en este caso, con esta visualización 3D, vamos a poder tener estas aplicaciones de fondo, con lo cual vamos a poder ver cómo este relojito de cuenta atrás está funcionando y se está activando a la vez que estás confirmando el pago en tu banco. O cuando últimamente cada vez está de moda, estás apuntado a estas listas de espera para comprar una entrada al teatro, al cine, a un concierto. Bueno, pues estas listas de espera exactamente igual. te pone ya abajo, oye, no pasa nada porque te vayas a otra aplicación, te guardamos el puesto y seguimos contando. Bueno, pues con este tipo de visualizaciones vamos a poder ver en la parte de atrás de lo que estemos utilizando esta aplicación. Y esto es lo que nos da al final esta visual, que como, bueno, pues como pone el artículo y como se apuntan, este rediseño está muy, muy, muy basado en toda la parte de las gafitas sí. que hemos estado viendo y que, bueno, pues que este Vision OS es lo que se va a aplicar en el resto de equipos. Lo veremos. Por ahora son rumores, hablamos de ello como algo fehaciente, pero bueno, en la presentación ahora del mes de junio veremos cómo...
Aquest volia dir jo, no?
Però fer un canvi a la interfície no és una cosa que es fa d'un dia per l'altre, per tant, si hi ha filtracions, se suposa que sí que ja estan treballant dur. Us volia preguntar, vau veure alguna Vision OS OS, vull dir, una Vision Pro al mobile, en algun lloc? Ni que fos en algun stand o no?
En algun lloc, sí, persones.
Persones,
és a dir, personas caminando con las Vision OS.
¿Y qué tal en persona?
Y queda raro, o sea, queda raro una persona con las gafas de esquiar puestas, ¿no? Como digo yo, paseando por los pasillos del mobile,
¿no? Pero no les he probado.
Y haciendo así con las manitas, ¿no? Y haciendo con las manos gestitos, ¿no? Es decir, imagino que iría trabajando a la vez que va hablando, a la vez que va caminando, y estaría abriendo y cerrando aplicaciones.
A ver, yo te digo que, o sea, ir andando y trabajando a la vez, por mucho que te muestre la realidad mixta, cuidado, porque si la gente sense portar real ulls ya entrepuse y
bueno, habitualmente estaven, doncs... habitualment estaven en un stand, bueno, on estaven ensenyant lo de l'estand, vull dir, tampoc hi havia molta mobilitat. Jo la meva pregunta era la següent, David. Tot això es preveu per aquest canvi, ho presentaran en aquesta conferència de desenvolupadors del juny, no?
Sí, claro, es para la Worldwide Developer Conference de este año y como cada año, pues con el lanzamiento, en este caso, del nuevo iPhone 17, que esto ya llega para septiembre, octubre, según cómo les da, pues ahí es donde tendremos la actualización y veremos también si esta actualización, para empezar, si es real y segunda, bueno, pues qué terminales la van a adaptar.
I l'altra notícia que apuntàvem, que segons les filtracions, Apple està desenvolupant un iPad plegable amb la pantalla fins a 18,8 polzades i càmera frontal oculta sota la pantalla amb Face ID. Bueno, serà el seu primer dispositiu plegable d'Apple?
Tiene sentido, ¿eh? Tiene sentido
que
no, no, pero tiene sentido que empiecen por el iPad y no por el iPhone, porque si el iPhone sí. El fan plegable, es carreguen el iPad mini, pero si el iPad el fan plegable, no afecte a res. Creo, ¿eh?
Ah, bueno, sí, pero el tema es la usabilidad.
Ah, sí, claro.
Yo es lo único que no entiendo. A ver, entiendo que hay ahora mismo
la comodidad de pantalla grande.
Yo entiendo que hay una parte de formación, es decir, los chavales en la universidad para coger apuntes llevan un iPad, porque además, bueno, pues es más rápido que llevar un ordenador y estar tecleando, es más intuitivo, es más interactivo, puedes escribir encima de cierto contenido ya que tienes y de los libros, ¿no? Y tomar tu...
¿Se pone el iPad a 90 graus? Te serveix la part de baix de la pantalla de teclat ja, però, i l'altra de pantalla, com ja, però, si fos un ordinador, però, pràcticament.
Tecleja sobre una pantalla de vidre, que vols que digui.
Correcto, pero digo, es que lo veo en ese sentido, de 10 a 18 pulgadas, que es lo que dicen que puede ofrecer o que ofrecería este tipo de dispositivo plegable. Con lo cual, quiero decir, hay un nicho de mercado, el cual lo veo, pero es un nicho de mercado, creo que bastante, bueno, pues bastante reducido. No,
home, mentre que
los móviles plegables que hemos visto es que el mercado y el cliente objetivo somos cualquiera.
Yo creo que el tema de las pantallas no está suficientment desenvolupat. Jo insisteixo, vull dir, ens hi hem acostumat, jo veig els Samsung plegables o d'altres marques xineses plegables i, escolta, a nivell de xassis, a nivell de ara de gruixuts, de prims, vamos, de bateries, perfecte, però la pantalla, que insisteixo, segueix sent un prodigi que es pugui doblegar i funcioni, tu la pantalla, quan ja superes els primers dies de l'efecte wow de ui, mira, és plegable, l'obro i mira quina pantalla més gran que tinc, t'acabaràs fixant irremediablement a la línia que queda al mig i acabaràs veient irremediablement que aquell brillo i aquella textura de la pantalla és una pantalla més plasticosa que no pas de vidre, i això ho acabaràs veient al cap dels dies. Insisteixo, després de superar el primer efecte wow, ho acabaràs veient.
Això està clar, Ricard. No pots comparar mai amb un vidre.
Pues jo crec que la barrera de per què Apple no ha acabat traient el plegable per això.
Però jo també vull comentar una cosa, però la tendència és aquesta. Vam veure el mobile que la tendència és aquesta.
Sí, però s'estan resistint perquè després, quan passa l'efecte aquest dels primers dies, tu segueixes tenint un telèfon amb un preu premium, que les tecnologies són la pera, que tot és perfecte, que estan innovant en bateries, en fer-ho tot més prima, que s'escalfi poc, etc etc. Insisteixo que una bateria que es pugui doblegar i segueixi funcionant i tingui una bona resolució és un gran invent, però com que estem acostumats al que estem acostumats, al cap dels dies et tornes a fixar que, ui, aquesta pantalla té les limitacions que té, perquè la tecnologia...
Jo tengo dos persones muy cercanas, perdóname que discrepe, Ricard, yo tengo dos personas muy cercanas que utilizan el Samsung Fold desde el primer día. Ostras, tiene muchas más ventajas antes de fijarte en la línea, os lo digo en serio. Y desde, fijaros, os voy a poner un ejemplo muy tonto. Desde una foto familiar, donde siempre ahora a ver dónde coloco el móvil, dónde lo pongo, con el Apple Watch, me pongo lejos y le doy a disparar y tal. Ostras, ¿sabéis lo que es plegar el teléfono por la mitad? Ya es una base y un soporte para ponerla donde quieras y simplemente con gestos poder dispararlo, como haces con un Samsung Fold hoy día que ya lleva más de 4 años en el mercado. Ostras, parece una tontería, ¿eh? Pero es una ventaja bestial.
Sí, pero si no digo que no las tenga.
El tema de llevar el teléfono en el bolsillo, y hablo de un Fold, ¿eh? Del que se parte por la mitad. No estoy hablando de 2 pantallas, de 3 pantallas, que ya hay muchísimos usos
del,
para ver...
Del concha de toda la vida.
...mucho más grande. Ostras, yo creo que las ventajas que tienen y que las ventajas que cada vez aprecio más en los teléfonos plegables... se sobreponen a esa línea que si quieres fijarte, te puedes fijar. Pero bueno, Jaume, tú has tenido la experiencia como yo en estas 48 horas del mobile, donde hemos tocado infinidad de teléfonos plegables. ¿Te fijabas en la línea? ¿La veías en un primer momento?
No. A veure, jo em sembla que és molt més tindre més utilitat tindre una pantalla de 10,8 polzades quan estàs... dius, ostres, ara no tinc res que fer, estic sentat allà al sofà i agafo el mòbil. No, això és veritat. El desplegues...
Al Jaume sempre li agrada la pantalla gran.
No, i a tothom.
I a tothom.
Ara, per feines amb mobilitat, més d'anar amb un iPad, amb un PC mini portàtil, i avui en dia que tots els programes empresarials estan al cloud, que només necessites un navegador, el desplegues i automàticament te serveix com un dispositiu d'empresa, com a telèfon, com a ordinador, pots fer qualsevol mena de cosa.
Si això ho veig, igual m'he explicat malament. És a dir, jo les avantatges les veig. Insisteixo, les avantatges les veig.
Només hi haurà desavantatge, Ricard, avui en dia. Només hi ha una desavantatge.
No. El preu.
Claro.
El preu. Bueno, però és que el preu et marca això. És a dir, quan l'iPhone 16e ha sortit ara fa 2 o 3 setmanes... Quan l'iPhone 16e ha sortit ara fa 2 o 3 setmanes a 709 euros a Espanya, la principal crítica que ha rebut és el preu, perquè és el que et marca... el que està suposat a deixar de tenir. Si aquest telèfon te'l fiquen a 499 euros, que és el que volia la major part de la gent, aquesta barrera psicològica dels 500, que vaja, ara ho considerem barat, i déu-n'hi-do, però bueno, 500 euros, que només tingui una càmera en lloc de 2, ja no et sembla un problema. Però si pagues 709, sí que comença a semblar un problema.
Et diré una cosa. Saps quan va ser la primera vegada que vaig veure una pantalla de televisió plana?
Ui, al mobile?
No.
Fa més anys.
No. Al Sony Mac.
Al Sony Mac, sí senyor.
Eh? Era principis dels...
La primera pantalla OLED en el Consumer Electronics Show del 2011, que sí, estuvimos sí, però... i que cubrimos.
Sí, sí.
La primera pantalla OLED, la primera pantalla
però jo t'estic parlant...
de 2,8 mil·límetres.
No, no, jo t'estic parlant dels principis del 90.
De tub, però plana.
No, 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 no sense
ah,
tub.
Ah, ja sense tub. Vale,
sense
vale,
tub,
vale, vale.
Sense tub, que vaig al·lucinar per un tub.
Una LCD.
Vale, vaig al·lucinar per un tub. I el preu era... El preu era... I avui quan valen?
Vale, però tenia algun problema? No tenia cap de problema.
El preu.
El preu.
Igual però, que avui estem en aquestes no, terminals.
No, però els plegables tenen dos problemes. El preu i la pantalla encara. La pantalla l'estan polint, però no, però
Ricard,
el tenen.
El temps ho dirà, perquè
no, evidentment,
portem amb ells relativament
però,
poc temps, un parell d'anys.
Insisteixo, pensa que si no s'han llançat a treure aquests models... és per encara el reparo de del tema de la pantalla, si no, ho tindríem tot, perquè qui no voldria un telèfon que ocupi el mateix que un iPhone 12 Pro Max, perquè el tinc al davant, i que puguis fer-lo anar plegat o desplegat? Tothom ho voldríem, però...
Bueno, a ver, aquí hay algo claro, es decir, Apple, perdonadme, siempre he dicho lo mismo y mirar que yo soy forofo de y vivo en su ecosistema, pero es que Apple realmente no inventa nada, pero Apple todo lo que lanza lo mejora. Entonces, precisamente tiene que haber algún motivo por el que no se hayan tirado todavía al plegable. Claro. Es más, seguramente veremos ese motivo si realmente se confirma de que exista un iPad plegable. Ahí es donde veremos realmente, donde nos expliquen la funcionalidad. Siempre también lo hemos dicho en todas las presentaciones que hemos visto desde hace 15 años hacia acá, en todos los fabricantes ha sido de funcionalidades y en cambio en Apple lo que nos han puesto es vídeos cotidianos de nuestro día a día de forma laboral o de forma social usando algo. Es decir, tiene esta funcionalidad, pero nunca nos han dicho tiene esta funcionalidad. Nos han puesto usándolo.
Bueno,
nos
lo,
han presentado
que
algo
que
tan bestia como unas Vision Pro y era un chico, un señor, cocinando, atendiendo a su familia y enviando correos.
Sí, sí. Bueno, és un debat interessant, és interessant. Ja sabeu, com que ens podeu seguir les xarxes socials, doncs, no sé, a veure què opina
veurem,
la gent.
Veurem a pura dels anys aquest problema que anomenes, realment és un problema o no.
No, el telèfon plegable l'acabarem tenint i l'acabarem tenint tots, però jo crec que la tecnologia de pantalles acabarà fent un altre salt.
Segur, segur. Però avui en dia les que han vist enguany és un salt molt qualitatiu,
Ja.
Molt qualitatiu. Saps qui també té problemes? Des del 9 de març, molts usuaris de Chromecast de segona generació i de Chromecast Audio han experimentat errors que impedeixen la transmissió de contingut. Què ha passat?
Què passa, David? Esto passa con un Apple TV i abre noticiarios. És curiós, això,
Es un problema de calendario. Es decir, para empezar, si te pasa esto, coge el teléfono móvil, ¿vale?, y cambia la fecha del Chromecast y pon 8 de marzo.
Vale.
Si pones el 8 de marzo ya funciona.
Pues funcionará un día només.
No sé.
Fins que arribis al 9.
Pero y que Google está trabajando en todo esto, es decir, ya lo saben y te contesto además que es un problema emergente que afecta a los dispositivos de Chromecast de segunda generación y Chromecast Audio y que están trabajando para solucionarlo, que no restablezcas el dispositivo a la configuración de fábrica porque no va a funcionar. Pero sí que hay una solución y es esta, es simplemente que el móvil le cambies tú la fecha y la hora y en la fecha le pongas el día 8 de marzo.
Bah.
Al ponerle el día 8 de marzo, esto se soluciona.
Bueno,
así que
es que se actualiza la hora, ¿no?
Actualización pero... que no sabemos por qué viene, pero bueno, ha petado al llegar el 9 de marzo.
Pero estaré de acuerdo en mí que eso le pase a Apple y bueno, ya surten los que se acabe el món, el que está es que esta marca ya está, le quedan 4 días, famoso soroll. En canvi, aquí, escolta, el que ho pateix i no s'ha sabut res més,
Aún así, es decir, el problema realmente es cuando vas a compartir contenido desde el teléfono móvil hacia el Chromecast,
ya.
¿Vale? No es en la funcionalidad del menú del Chromecast.
Ya.
O sea, que, bueno, pero que no, es decir, no afecta, no hay
entenc que d'un moment a l'altre hi haurà una actualització.
Home, sí,
de Google, clar. I automàticament quedarà solucionat,
sí, sí.
No?
Sí, sí.
Seguro, seguríssimo.
Pues venga, va, que parlem d'actualitzacions. I Samsung ha llançat una actualització de seguretat per diversos dispositius. Quins són i per què ho ha llançat?
Bueno, pues corrige un total de 58 fallos de la versión
51
que tenían. Samsung sabemos que está trabajando en la expansión de One UI 7, que al final es el software o la capa que van a poner por encima con toda la parte de inteligencia artificial y que va a permitir, además, como decíamos hace un par de semanas, que tuvieran todos los equipos un soporte durante muchos más años. Pero ahora mismo, bueno, pues toda la serie A, con todos los equipos que están basados en hasta Android 14, bueno, pues para no dejarlos desprotegidos, todos se tienen que actualizar. Por eso digo que al final corrige 58 fallos, pero hay hasta 51 modelos de teléfonos diferentes a nivel mundial. No todos llegan a todos los países, pero aquí todo el mundo que pueda entrar, tenga su Samsung, por resumir, un Serie A, el cual tenga un sistema operativo basado en Android 14, que eso lo verán entrando en la configuración de su teléfono. Bueno, pues señores, buscar actualización y se actualizará. La verdad que son 58 fallos, que no es ni uno ni dos, encontrados dentro de las notas de actualización que ofrece Samsung. Y bueno, pues que como siempre decimos, es importante sobre todo por la parte de seguridad.
Sí, sí. És igual Samsung, Apple, Google o
qualsevol dispositiu que tingueu, les actualitzacions...
S'ha d'actualitzar, això ho diem sempre, eh?
Sí, si hi ha actualitzacions és perquè han trobat un forat de seguretat.
No, i a més, fixeu-vos que de tant en quant hi ha alguna actualització que falla i surt a tot arreu i la gent li agafa por. Aviam, per una que falla, 99% funcionen bé. Per tant, actualitzem, no ens ho pensem, això.
Vinga, va, continuem endavant i anem a la darrera que tinc aquí apuntada, perquè Microsoft ha anunciat que el proper 27 de maig de 2025 finalitzarà el suport per a la seva aplicació d'escriptori remot. És la famosa aplicació aquesta d'escriptori remot, que ens ha anat molt bé a tants i a molts, no? Què tindrem de fer a partir d'ara?
Bueno, pues cosas lógicas y sencillas. Es decir, para empezar, lo primero, Windows reemplaza oficialmente al escritorio remoto porque que sepáis que es un agujero de seguridad tremendo.
Sí, sí.
Es decir, ¿os acordáis hace un par de años que hubo un ataque al Clinic, no?
Sí.
Al Hospital Clinic de Barcelona, todos, ¡oh, ostras, Hospital Clinic tal! Bueno, el Hospital Clinic se lo cargaron en 5 segundos y tienen triple factor. Hasta una aplicación que te genera una contraseña de seguridad de acceso cada vez que vas a acceder. Y cuando digo cada vez es que si accedes 3 veces al día, son 3 veces que tienes que hacer triple. ¿Por qué? Porque, bueno, pues al final el escritorio remoto, que lo que te permite es conectarte a otro ordenador y manejarlo, no se ha desarrollado al nivel del software. Claro. Con lo cual, a partir del 27 de mayo ya han dicho, oye, que esto lo dejamos, ¿por qué? Porque es un agujero de seguridad tremendo. En las empresas casi ya no se utiliza y hace años que incluso utilizan otro tipo de aplicaciones, ¿no? Esto, al final, este acceso unificado para los servicios de Windows, lo tendremos que hacer de una forma más fácil y más sencilla y mucho más seguro que esta conexión a escritorio remoto, sino que simplemente para este tipo de conexión lo que se va a agregar es que en vez de hacer un escritorio remoto vamos a hacer una conectividad entre usuarios, ¿de acuerdo? Con lo cual nos vamos a conectar directamente desde la nube de Windows, por así decir, a otro usuario y este usuario nos tiene que permitir el acceso para poder tener funciones del PC ampliados en la nube o un PC virtual o lo que queramos. Pero al final lo que vamos a actuar es usuario contra usuario, directo a través de la nube y además donde personitas estemos poniendo este tipo de contraseñas y demás para dar acceso in situ, ya que el escritorio remoto, si tú lo tienes activado, que era algo muy cómodo y muy novedoso en su momento. Yo tengo un ordenador de torre en casa encendido con un montón de información, me llevo mi portátil, esa torre de casa está encendida y conectada y con el escritorio remoto abierto, con lo cual yo desde mi ordenador portátil, donde estuviera en la oficina o trabajando en casa del cliente o donde fuera, me podía conectar a mi ordenador, rescatar esos documentos y abrirlos. La verdad que es genial, ¿eh? Pero este tipo de conexión, bueno, pues tiene sus problemas de seguridad, con lo cual este escritorio remoto ahora lo vamos a hacer de personas por personas con cuentas personalizadas, que al final lo que nos da es más seguridad, ¿vale? Y además admitirá más cuentas, ya no tendremos por qué hacer un uno a uno, podremos incluso conectarnos 4 o 5 PCs para poder trabajar con este nuevo escritorio.
Com menys portes hi hagi, millor. No, no, el tema de dades, de veritat, eh? Com, perquè és que el que passa que com a usuari no ho controles, no tens ni idea de quantes portes hi ha obertes. A nivell de sistema operatiu, a nivell d'aplicació, de software que puguis fer anar,
I a nivell de xarxa.
Els que busquen portes en saben molt. O sigui, a la que troben una porta mig oberta, ja està, t'acaben entrant per tot arreu. Per tant, com menys n'hi hagi, millor. Les coses com siguin.
I a més, aquestes de Windows, que estan publicades, o sigui, en Pixel publiquen, qualsevol hacker les sap. I automàticament, se no es parxegen, que es diu vulgarment, doncs automàticament és un foco d'infeccions.
Clar, clar.
Correcto, precisamente, fijaros, hay noticias paralelas a todo esto, al trabajo en remoto, ¿vale? Al Virtual First, que lo llaman, que incluso aplicaciones o, bueno, empresas como Dropbox, que lo conocemos todos, sí. El famoso Dropbox, que se puso muy famoso, bueno, pues precisamente están trabajando en este tipo de trabajo colaborativo, pero siempre con una conexión a través de una aplicación que tenga muchas restricciones para darnos seguridad. Bueno, es lo que al final va a hacer Microsoft y va a ser mucho más sencillo porque al final la mayor parte de los equipos que están conectados a la red son Windows, con lo cual, bueno, pues va a ser mucho más sencillo, pero sobre todo va a ser mucho más seguro. Y dentro de la sencillez tendremos 1 millón de reglas que nos estarán cortando acceso por todos los lados, aunque nosotros no lo veamos. Seguridad, 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 seguridad.
David Casero, como siempre, un placer, gracias.
Gracias y muy buenos días.
Y Jaume Sitjà.
Dime, ¿crees que ve? Mes.